Y esto es lo que vamos a abordar en los próximos minutos, pacientes que han sido víctimas de una negligencia médica. Lo hacemos con José Melero, codirector del programa Imparables, que se emite en cope.es. José, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosa?
Bueno, pues empezamos con la historia de Lucía, que ya no confía en los médicos. Aunque matiza, a ver, que no le gusta generalizar porque según dice la mayoría son grandes profesionales y con un talante muy humano.
Sí, lo que pasa, Rosa, es que sus experiencias no han sido positivas, hay que reconocerlo. Su hijo, Miguel Ángel, perdió la vida hace 8 años como consecuencia de un mal diagnóstico, tuvo mala suerte. Todo comenzó por un error que le llevó a una escoliosis que vino acompañada de una lista de espera de 5 años, un lustro en el que la espalda de Miguel Ángel se iba progresivamente torciendo.
5 años continuamente reclamando, porque yo era una ama de casa, pero evidentemente tenía a mi hijo que veía que su espalda se iba torciendo, ¿no? Entonces incluso lo denuncié en Plaza de Castilla, lo denuncié en un periódico. Cuando lo denuncié en un periódico, ya es cuando le llamaron para operar, pero mi hijo ya no tenía arreglo. Es decir, no tenía arreglo porque ya salió del hospital en silla de ruedas.
Claro. Pobre Lucía, ¿eh?
Sí, el hijo también. Tras la operación, el hijo de Lucía ingresó en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. El sufrimiento fue enorme y al final acabó muriendo por la cantidad de intervenciones a las que tuvo que hacer frente.
Se suponía que Miguel Ángel le iban a operar una vez, es decir, le iban a colocar unos hierros y tal. Pero como tenía la espalda tan mal, ya dijeron que no. Ya cuando ingresamos le dijeron que con una no, había que hacerle dos. Bueno, le hacen la primera y se equivocan y le dejan las piernas flexionadas y le tienen que operar 2 veces más. Fuimos con la idea de que iban a operar a mi hijo una vez y salimos con 8 operaciones y 8 meses y medio de ingreso.
Madre mía, fíjate qué situación, porque aquellas operaciones sirvieron de poco. El deterioro iba en aumento conforme pasaba el tiempo y el remate vino cuando el médico le propuso ser intervenido nuevamente. Claro, su hijo ya no quería más operaciones, es que no se fiaba.
El médico le dijo que iba a mejorarle. Él dijo, mire, no me fío, he tenido mucha mala suerte en mi vida. Y bueno, entre su mujer y yo le convencimos, hombre, si te ha dicho que no vas a, que peor no vas a quedar, que en todo caso si no se consigue lo que se propone te vas a quedar igual, pues hijo, por intentarlo, pues de ahí salió tetrapléjico, de ahí salió ya, pues es condenado ya a morirse.
Impresionante.
Sí, de mal en peor. Ya no solo le duele a Lucía tanto las negligencias que se han podido cometer, que también, sino también la actitud de los médicos que le atendieron.
Salió su muerte en el periódico, salió en El Mundo. Salió también cuando nos dieron la ridícula cantidad de 12.000 euros por todo el daño que le habían hecho. Y ni siquiera preguntaron qué tal estás, Miguel Ángel, que es que si hubiera merecido, al menos que hubieran preguntado por él. Pero creo que hay médicos, la mayoría, buenos, pero hay otros que desde luego les importan los pacientes nada.
Ya.
Bueno, y ya Lucía, fíjate, ya es que tiene la negra, es que su madre también falleció tras ser contagiada de la hepatitis C durante una transfusión de sangre. Vamos, es que definitivamente no confía en los médicos.
Siempre me dice, Carmen, no te veo nunca y tienes que venir a que te haga algo. Todo este periplo, pues sí, te hace desconfiar, desgraciadamente. Yo lo que digo es que el paciente es la persona que con más humildad va a un médico, porque va y se pone delante de Dios y confía en él y le cuenta todo y todo lo que el médico dice es palabra de Dios. Pero cuando te pasan las cosas que me han pasado a mí, luego te cuesta mucho trabajo ir a un médico.
Desde luego.
En fin.
Tanto que tienes que confiar, pero claro, después de la experiencia de Lucía, como para ir de médicos.
Sí, hombre,
una historia tremenda.
Una historia además extrema. Por fortuna esto en España, hombre, puede suceder, pero no es lo normal.
Pocas veces.
Evidentemente.
Bueno, tampoco lo ha pasado bien Josefa, que ha perdido toda opción de recuperar la visión de un ojo como consecuencia de una negligencia médica. Todo comenzó hace 2 años cuando a los 60 sufrió una parálisis facial. Y desde un primer momento se puso en manos de los especialistas del Hospital del Poniente de Ejido para recuperarse.
Sí, acudió al neurólogo para lograr que su boca, que se había desplazado hasta la zona de la oreja como consecuencia de esa parálisis, volviera a su lugar. También recibió tratamiento del oftalmólogo para tratar de recuperar la visión. Durante más de un año el oftalmólogo le recetó unas gotas hasta que el especialista determinó que era necesario intervenir y realizar un trasplante. De esta manera, Josefa firmó hace aproximadamente un año su conformidad con dicha intervención. operación. Paralelamente, el oftalmólogo especialista en trasplante le explicó a la paciente que sus posibilidades de recuperar la vista en el ojo eran muy poquitas, de apenas un 10%. Josefa igualmente aceptó y a partir de ese momento ya comenzaron los problemas.
A los dos días justo de pincharme me pasó que me salió un líquido negro y me fui a urgencia. Y me estuvo viendo una doctora de urgencia y ella misma dijo, pero si te han pinchado el ojo. Y entonces puso por detrás, que tengo el papel, puso por detrás, le mandó, le dijo, doctor Cueva, a esta señora hay que operarla urgentemente. Le llevé el papel, pero él todo su afán era quedarse con el papel. Y le dije, no, ese papel es mío y ese me lo da usted a mí. Porque claro, no quería, no quiso reconocerlo.
Vamos, que no se le quería intervenir. Josefa contaba igualmente con que el trasplante de su ojo iba a seguir adelante, pero el oftalmólogo del trasplante se opuso.
Y digo, bueno, entonces, yo para probar, digo, entonces, ¿que me voy a hacer trasplante? Dice, no señora, le vamos a quitar el ojo. Ya el 26 de febrero estuve en la consulta y él, pues, como iba sola y estaba yo muy mal, digo, bueno, entonces, ¿usted qué es lo que quiere hacerme? Dice, bueno, pues ya, pues el día 28 viene usted que le vamos a quitar el ojo. Digo, ¿cómo? Digo, no. A mí no me quita nadie el ojo hasta que yo no hable con mi oftalmólogo. Todo su afán de él era quitarme el ojo.
Fíjate, cuando ella lo que quería era recuperar la vista de un ojo, aunque solo fuera de un 10%, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que el oftalmólogo del trasplante decía que no merecía la pena ceder una córnea que estuviese sana para implantársela a Josefa con tan pocas posibilidades de éxito.
Yeah.
El médico argumentaba, además, que ya se llegaba tarde a esa intervención. Bueno, las conversaciones, en cualquier caso, Josefa las tiene todas grabadas con el médico, con el oftalmólogo del trasplante, y eso lo hizo porque se lo recomendó el defensor del paciente, a quien denunció.
Porque decía que había un 10% nada más de posibilidades y que era una pena desperdiciar una córnea para ponérmela a mí. Digo, pero bueno, yo es que soy un ser humano, señor. Digo, yo no soy ningún bicho raro. Y si tengo un 10% de posibilidades de que caiga bien, oiga, a lo mejor tengo suerte y puedo quedar bien, ¿no? Y puedo ver, bueno, después de 2 años, dice que si esto hubiera sido antes, digo, es que hace un año yo firmé para un trasplante. ¿Para qué me ha dejado usted tanto tiempo? Que todo eso lo tengo grabado, ¿eh?
Ahí hablamos de las famosas listas de espera, ¿no? Del tiempo que tienes que esperar para que te hagan una intervención, como en este caso la de Josefa. A día de hoy las relaciones entre ella y el oftalmólogo de trasplante son tensas, no así con el oftalmólogo especialista que recomienda a Josefa reconducir la situación con el especialista en trasplante.
Dice, porque nos puede negar un quirófano si no hace falta para poder ponerte, en todo caso, como un tatuaje en el ojo, para que se me vea por lo menos el ojo, ¿sabes lo que te digo? Es como una especie de tatuaje que me quiere hacer este el oftalmólogo mío. Pero como él es dueño de quirófano, pues si él se pone a las malas, no me lo hace.
Y tanto. Qué difícil, ¿eh?
Fíjate, falta de profesionalidad en ese caso, es de ser cierto. Josefa está pasando, bueno, por momentos muy complicados a nivel de salud física y mental. En 2 años ha pasado de ser una persona activa, que cuidaba incluso de sus nietas, cocinaba, en fin, hacía las tareas normales y ahora, pues ya no puede hacer nada.
Pues mi vida ha cambiado en todo, es decir, que mi vida de estar cuidando a mis nietas, de ir a recogerlas al colegio, de traerlas, de llevarlas, lógicamente mi vida ha cambiado, pues entre la depresión que tengo de caballo, que es como me dijo ayer el psiquiatra que estuve, ayer no, perdón, el viernes que estuve, me dijo, dice, ¿qué hago contigo? Dice, ¿qué te voy a mandar? Dice, sí, está hecha polvo. Dice, sí, es que no te puedo mandar más nada. Si es que yo lo único que quiero ya es que si esto no se me cura, yo intento ya 2 veces a quitarme la vida.
Caray.
Fíjate, sí, la desesperación.
Sí.
Y aunque parezca que es frágil de mente esta mujer, Josefa, ha logrado ya superar 2 cánceres, ¿eh? No te creas tú que su vida ha sido fácil. Su miedo realmente es ser dependiente, depender de alguien completamente, aunque la muerte, dice, no la teme tanto.
Que me tienen que llevar, que me tienen que traer, que tengo que depender siempre de alguien. Es que no tengo nada, es que si no, a base de taxi, yo no puedo. No, yo aquí en mi casa entra muy poca cantidad de dinero, cielo, ¿entiendes? Es decir, que no puedo estar casándome casi para ir a un médico cada 2 por 3.
Bueno, pues le mandamos mucho ánimo a Josefa.
Sí, hombre.
Un beso muy fuerte y seguro que, bueno, pues a ver si mejora un poco su situación.
Sí,
a ver en qué termina esto.
A lo mejor, por lo menos, recuperar la alegría de vivir.
Desde luego, hombre, tiene nietos, hay muchas cosas por las que aferrarse a la vida, mujer.
Efectivamente.
Bueno, vamos a terminar con la historia de Carolina, que lleva en lista de espera desde marzo de 2017 para ser sometida a una reconstrucción mamaria tras el cáncer que padeció. Un cáncer que tuvo que ser tratado mediante quimio y radioterapia, lo que provocó que dicha reconstrucción no pueda pueda realizarse mediante una prótesis.
Sí, Carolina esperó durante casi un año a que el cirujano plástico de Guadalajara, donde vive, le diera cita y le apuntara a la lista de espera. Un año después, el especialista comentó que la falta de personal impedía seguir con ese proceso tanto de Carolina como del resto de pacientes que también tenían que someterse a la reconstrucción mamaria.
Cuando ya me ponen en lista de espera en Guadalajara, el cirujano plástico me dice que esta operación ya no la hacen porque tiene que por lo menos haber dos cirujanos mínimo. Es una operación larga de varias horas, tienes que estar luego en la UCI porque hay peligro de trombos y claro, tiene que haber de guardia. Si estás en la UCI, algún cirujano plástico. Entonces, ahora mismo en Guadalajara que hay uno a media jornada, que es él, el jefe de cirugía, porque las otras dos que había se fueron porque las habían reducido el sueldo a 2.200 euros.
No. Menuda cara se te queda, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Aquí ya nos topamos con la falta de profesionales sanitarios, que es aún más grave. Fíjate. Actualmente, fíjate, no hay fecha para que Carolina, claro, y el resto de pacientes sean intervenidas. La lista de espera está paralizada porque no se está realizando esa cirugía plástica en el hospital guadalajareño. Tampoco se está aplicando el convenio sanitario existente entre Madrid y Castilla-La Mancha.
La Comunidad de Madrid, si tú no le pagas, ¿quién te van a coger? No nos cogen, ¿quién te va a...? O sea, claro, evidentemente no te van a operar, que esta operación la hacen en el hospital de Torrejón, que una de las que estaba aquí cirujana plástica se ha ido a Torrejón de Ardoz, que está aquí a escasos kilómetros de Guadalajara, que tienen convenio, ¿por qué no nos mandan allí? A La Paz, a Ramona Cajal, hay en todo Madrid se hacen este tipo de operación.
Bueno, hace unos meses el gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha ofrecía la posibilidad de que las pacientes en espera, como era el caso de Carolina, fuesen intervenidas en el hospital de Albacete, pero según cuenta aquello fue una cortina de humo.
Digo, ya nos mandan a Albacete, que claro, el médico se ríe y dice que nos han cambiado, nos han mandado, pues eso, pues para nada. Y ahora ya es para quitarse ellos el problema de Guadalajara, crear nuestra expectativa, no, que la solución es mandarnos a Albacete a otra lista de espera de Albacete, o sea, nada. Para ellos bien, porque ya no figuramos en Guadalajara, unas que llevan 3 años, otras 2, ya figuran como que llevan desde febrero en una lista de espera nueva.
Fíjate, ¿para qué vamos a hacer bien las cosas si lo podemos hacer mal?
Claro, Carolina, claro, ante esta situación, como otras tantas mujeres, lo están pasando muy mal a nivel físico y también psicológico, porque la reconstrucción mamaria a ellas, sobre todo psicológicamente, les cambiaría la vida.
¿Qué pasa? Que yo ahora llevo 2 años con la columna ladeada hacia un lado, porque yo llevo ya 2 años... que llevo un peso en un lado y en el otro no. Mi tipo de cáncer era hormonal, entonces estoy teniendo un tratamiento hormonal y eso produce daño en los huesos. Entonces, evidentemente, el peso no ayuda. Entonces, claro, el estar descompensada, pues para la columna, pues imagínate, claro, si ya se me está torciendo la columna.
Ya, pobrecita.
Sí, ya muy emocionada.
Entendemos perfectamente el dolor de Carolina y el desgaste físico y mental, ¿eh?
Sí, totalmente.
Qué
sí,
tremendo.
Sí, se muestra destrozada. Confiesa, además, entre lágrimas, que no termina de ver la luz al final del túnel.
El mayor problema es el psicológico, el mirarte todos los días, cada día que te duchas. En una cosa tan simple como el ir a comprar ropa. O sea, tú tienes que estar supeditada a decir, uy, esto no me lo puedo poner, aunque me gusta. Parece una tontería. Pero no, yo, uy, ¿qué vestido? ¿Te das cuenta que tiene escote? Ah, no me lo puedo comprar, porque no me lo puedo poner. Tienes que buscar todo de cuello alto. Y en invierno bien, pero en verano, primavera, ya no le digo ir a la playa. Es muy duro.
Pobrecita.
Ya ves.
No es ninguna tontería, ¿eh?
Sí,
muy
hay que pasar
duro.
Por ello, hay que pasar por ello para entenderlo también.
Sin duda.
En fin,
bueno, pues son casos. 3 casos de los miles que hay en nuestro país. Lamentablemente en los últimos años, además de acrecentarse las denuncias por negligencias médicas, los fallos que los sanitarios están juzgando con más dureza y por la vía penal, y desde luego así debe ser, no hay otra.
Efectivamente, sí. La crisis ha hecho mella en la sanidad,
sí, sí,
eso
sí.
Hay que decirlo, y los políticos tienen esa responsabilidad.
Y tanto que la tienen, vamos, lo tenemos todo por los aires.
En
José
fin.
Melero es codirector del programa Imparables, que se emite en cope.es, como sí. Siempre. Muchísimas gracias, compañero, buena semana.
Muchas gracias y también un saludo a Fran Simón, que es el otro director del programa.
Muy bien.
Imparables, entre los dos, que nunca le citamos al pobre.
Gracias a los dos.
Un abrazo.
Adiós. Muchas
vale.
Gracias, corazón. Un beso fuerte.
¿Te ha gustado o no?
Sí, hombre, claro que sí.
Hombre.
Sabes que lo tuyo me gusta siempre.
Hombre, eso es muy bonito, Rosa.
Me gusta mucho, es verdad, me gusta sí. Mucho, ¿eh?
De hecho, Fran Simón, el que hemos nombrado, también te conoce. Salúdale.
Hola, Rosa, ¿qué tal?
¡Ay, hola!
Pero
muy buenas, ¿ah, que estás ahí?
Sí, sí, yo estoy aquí.
Bueno, pero a ver lo podríamos haber hecho entre los tres.
Bueno, el protagonismo siempre se lo lleva a Pepe, yo aquí me callo.
Pepe es un protagonista, como le gusta, ¿eh? Como le gusta figurar a Pepe.
Totalmente, totalmente.
Bueno, pues encantada de saludarte hoy.
Igualmente.
¿Tú también vives en Toledo?
Sí, sí, además yo soy el técnico de aquí de la emisora.
Ah, muy bien. Hala, pues nada, a disfrutar del día.
Pues sí, eso vamos a hacer.
Ya veo yo con ganas.
Hombre, un poco.
Un beso, adiós.
Gracias, Rosa.
Chao, chao. Adiós, guapo. Chao, chao.